Cuando alguien está herido, vamos a suponer que alguien viene con una herida que se lastimó con un cuchillo, lo único que queda es sanar. No es un tiempo para decir por qué tomó el cuchillo de esa manera, por qué no fue preventivo, yo no le voy a sanar la herida porque usted tenía que haberlo evitado, ¿no? De ninguna manera.
Estos son algunos de los comentarios del programa del día de ayer, en donde Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, comparte acerca del valor de la disculpa en el hogar. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Si usted quiere construir una familia saludable, un hogar en donde la reconciliación sea más fácil después de una discusión o un conflicto, este programa le va a interesar. Escuchemos.
Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente y juntos crecer para poder tener relaciones saludables que nos ayuden a disfrutar la vida. Y hoy vamos a hablar acerca del tema los lenguajes de la disculpa y lo seguimos desarrollando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal?
Muy bien, Stephanie. Qué bueno que estamos hablando de este tema tan importante, porque todos en la vida debemos aprender a disculparnos.
Quizás muchas veces otra de las cosas que impiden la disculpa es que podría ser sinónimo de debilidad. Quizás alguien pueda decir, no, pero es que si yo me disculpo, entonces me voy a ver como muy débil, como, y esto es completamente lo contrario.
Efectivamente, pedir disculpas no es una expresión de debilidad. Pedir disculpas es una expresión de valentía. Eso lo alimenta la cultura machista, erróneamente, porque hace ver que quien pide perdón es alguien débil. Y no, se requiere mucha valentía para pedir perdón.
También otro punto es que todos tenemos diferentes maneras, por así decirlo, de expresar la forma de pedir disculpas. Y este también es un lenguaje que tenemos que aprender, porque así como todos expresamos amor de maneras distintas, también se puede expresar la disculpa de maneras distintas.
Efectivamente. El pedir disculpas es un arte y tenemos que aprenderlo. Uno tiene que aprenderlo. Uno tiene que aprender a cómo pedir disculpas. Porque puede que yo diga disculpas, perdóname, con un simple perdón, me equivoqué, discúlpame, y la otra persona diga, no, eso no es suficiente. ¿Cómo que simplemente perdóname? Yo quiero hablar del tema. Es necesario que me expliques por qué hiciste lo que hiciste. Entonces, eso requiere que nosotros aprendamos a interpretar cómo la otra persona quiere que nosotros nos disculpemos. La esposa puede decir, mi esposo nunca pide disculpas, nunca me pide perdón, lo único que dice es, lo siento. Y el esposo puede decir, pero ¿qué más quiere que le diga? Ya le dije, lo siento. Ella dice, no, a mí me gustaría que me diga, perdón, no lo vuelvo a hacer, que me explique por qué hizo lo que hizo, que hablemos del tema, ¿no? Y para él es sencillo, me equivoqué, perdón, lo siento mucho. Y ya terminó la conversación. No, en anoche ella dice, es que no hemos hablado del tema, ¿no? Hay que hablar del tema. Bueno, por lo tanto es una experiencia que hay que aprender. Y muchas veces en el matrimonio las peleas surgen no por el tema en discusión, sino por la forma en que nosotros abordamos el tema en discusión. Y aquí es donde tenemos que aprender a reaccionar correctamente para poder identificarnos con la persona que amamos. Porque el secreto de pedir disculpas es restaurar la relación, es proteger la cercanía, es decidir estar cerca, es creer que el amor es más fuerte que nuestras diferencias. Es creer que el amor es más fuerte que mi razón. Es creer que el amor es más fuerte que imponer mi criterio. O que el amor es más fuerte que el resentimiento que tengo. Y eso nos hace volver a desear estar cerca. Definitivamente construir un matrimonio toma tiempo y uno tiene que ponerle voluntad y determinación. Pensando en eso, hemos creado un curso en el que usted puede mejorar su relación matrimonial de manera significativa. Se llama El Lenguaje del Perdón. Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. En este curso comparto los secretos para poder tener una relación sólida, aprender a disculparnos cuando nos hemos equivocado, recorrer el camino de la reconciliación y eliminar los mitos que hay alrededor del perdón. Definitivamente todos en el matrimonio necesitamos aprender a perdonar. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa.
También podríamos enfatizar que muchas de las peleas o de las discusiones quizás no son solamente por la situación en sí, sino porque no se han sanado correctamente las heridas anteriores. Entonces, cada vez que surge un conflicto es como echarle sal a la herida, por así decirlo.
Esto que usted está mencionando, Stephanie, está lleno de sabiduría. Fíjese que la mayoría de los problemas en los matrimonios no tienen nada que ver con el matrimonio, tienen que ver con el pasado. Tienen que ver con un corazón herido, con un corazón resentido, con un corazón lastimado, que al venir al matrimonio está reaccionando a cualquier cosa. Y no ha escuchado nada cuando ella piensa o él piensa, me está atacando, me está humillando, me está ofendiendo, y nada de eso es real. No le está atacando, no le está ofendiendo, le está diciendo... mi amor, ¿podríamos acomodar la habitación de otra manera? O cuando llegues a casa, por favor, no dejes los zapatos ahí. Puede que ella esté interpretando, dejó los zapatos ahí para verme enojada, ¿no? O hizo eso para verme enojada y la otra persona ni lo está pensando. Quiere decir que nosotros reaccionamos en función de nuestro pasado. Si alguien quiere construir un matrimonio saludable, tiene que resolver las cosas del pasado, tiene que sanar el pasado, tiene que estar emocionalmente equilibrado, sano, para poder interpretar correctamente a su cónyuge o bien para poder superar los momentos de crisis. La mayoría de las crisis que se dan porque vamos elevando el calor de la discusión. Cuando uno habla con los matrimonios en consejería, uno escucha el problema y dijo, ¿dónde está el problema? No hay un problema. Cuando profundiza uno en el diálogo, se da cuenta que el problema emerge producto de cómo yo respondí y lo que me dijo y cómo yo volví a responder. Es decir, nos volvimos a herir el uno al otro porque no supimos enfriar las emociones o interpretar las cosas correctamente. Por eso es necesario que nosotros estemos en una revisión constante de qué hay dentro de mí. Yo no puedo sacar agua dulce de un pozo que tiene agua amarga. Si yo tengo amargura en el corazón, pase lo que pase, voy a sacar la amargura de mi alma. Para resolver nuestra convivencia, no está en ponernos de acuerdo nada más, sino está en que yo sane el agua que hay en el pozo de mi corazón y que yo pueda cambiar la amargura en paz, en perdón, en tranquilidad, en gozo. Cuando yo tengo paz, puedo decir, ¿me estás ofendiendo o tratas de decirme algo que no entiendo? Eso es mejor en lugar de reaccionar o en lugar de acumular el resentimiento. El segundo elemento que usted menciona es que puede ser que no hayamos resuelto nuestras diferencias anteriores y estemos heridos. Quiere decir que una nueva discusión se une al resentimiento del pasado y eso va llenando el tanque emocional y nos va a hacer explotar erróneamente. Por eso una discusión tiene que terminar, tiene que ser resuelta. Tenemos que terminarlo porque si no vamos a estar trayendo en nuevas discusiones temas del pasado y eso va a interferir en nuestra sana comunicación.
Dependiendo también de la situación que puedan enfrentar la pareja, quizá la disculpa va a entrar en un proceso, tal vez no sea tan inmediato, ¿verdad? A veces disculparse quizás es más fácil y las dos personas se pueden arreglar más rápido, pero quizás no, quizás va a ser un proceso.
Es necesario un proceso, no siempre se da en el primer momento. Por ejemplo, si hemos discutido y yo me disculpo ahí mismo, no es que el enojo bajó inmediatamente. Va a requerir que yo tome el tiempo para bajar el enojo, para bajar las emociones alteradas. Entonces comienzo a asimilar la palabra de disculpa que vino de la otra persona. Pero al principio voy a estar reaccionando. Por eso la recomendación siempre es, uno no debe hablar cuando esté enojado. Tiene que enfriar las emociones. En segundo lugar, puede ser que la disculpa yo la di por algo que dije en público, pero la disculpa la di en forma privada. Y yo dije, mira, mi amor, en la fiesta familiar dije esto y yo sé que te ofendí. Quería pedirte perdón. Pero ella puede decir, sí, pero si me ofendiste en público, yo creo que vale la pena que en la siguiente reunión de familia digas, miren, en la fiesta pasada yo le hablé a mi esposa erróneamente y quiero pedirle a ella disculpa delante de ustedes porque no estuvo bien. Eso quiere decir que nosotros tenemos que expresar cómo nos sentimos y cómo me gustaría que haya una restitución, porque la disculpa tiene implícita una restitución. No solamente decir lo siento, sino que debe haber una restitución.
Bueno, como conclusión para este tema tan importante que todos debemos de aplicar, no solamente en la relación de pareja, sino con los hijos, con la familia, con los compañeros de trabajo, ¿cómo podemos iniciar para lograr aprender correctamente este gran lenguaje de la disculpa?
Preguntándole a la otra persona cómo le gustaría que yo me disculpara cuando le he ofendido. El problema nuestro es que hablamos del tema cuando estamos involucrados en un problema. El secreto para mejorar la relación en la familia es comunicarnos cuando estamos tranquilos. Cuando estamos hablando, cuando estamos tomando un té, un café. Mira, el otro día yo te dije esto y te ofendí. Yo te pedí disculpas, pero no entendí. Contame un poco más. ¿Qué es lo que yo hago que te ofende? En esos momentos tranquilos hay una mayor capacidad de interpretarnos, una mejor capacidad de comunicarnos, porque no hay un problema en medio. Uh-huh. Esto quiere decir que nosotros podemos vivir más intensamente nuestra vida familiar cuando en los momentos tranquilos nos damos la oportunidad de poder comunicarnos y hablar de esos temas. Me doy cuenta que yo grito cuando estoy enojado y eso te ofende, aunque yo te he pedido perdón, pero es que en casa todos gritaban y no pasaba nada. Contame, ¿cómo interpretás? ¿Por qué te ofende tanto? ¿Por qué te lastima tanto? Puede que la otra persona diga, yo crecí en un hogar donde nunca se levantaba la voz y cuando yo veo que levantas la voz me asusto, me ofende, me hiere. Wow, entonces uno entiende la importancia que tiene para la otra persona. Yo recomendaría que las familias lleguen a lo que hemos llamado un pacto familiar, donde determinamos respetarnos y establecemos las reglas de convivencia entre nosotros. Por ejemplo, no se grita, no se lastima, no se ofende, no se ignora a la otra persona, se responde en el tono correcto. Vamos a disculparnos cuando hemos lastimado y vamos a otorgar perdón. Esto nos permite construir una relación más sólida y firme. Se llama un contrato familiar.
Sixto Porras hace comentarios muy valiosos para que usted pueda mantener a su familia unida después de los problemas y a pesar de las adversidades que puedan enfrentar. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Para nosotros como ministerio es un privilegio servirle. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.